Divagando y derivando a través de ríos de falacias y supuestas teorías científicas.
Yo todavía estoy pensando en la tangente. Ya caímos.
Para poder llegar a la respuesta definitiva, que como todos sabemos, es una pregunta. ¡Miau!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos?
Hola Laura, hola César, ¿qué tal?
Todo bien, todo bien. Hoy venimos a hablar de un tema bastante popular.
Bastante chuli, como dirían aquí.
Chuli. Y lo chuli es porque lo puedes conversar mucho o algo así.
Chuli es cool.
Algo con bastante garra.
Tal cual.
Con bastante garra. Sí, vamos a hablar de gatos famosos.
¡Tengo un gato! Nunca se les hubiera ocurrido. Y me lo recordó Laura por el sonido. A ver si por el sonido ustedes se dan cuenta de quién estoy hablando. Es un gato, no muy gato.
¿Miau?
¿Ah, sí?
¿Miau?
¿No? ¿Nada?
La verdad que sí parece un gato.
Bob Esponja, la mascota Bob Esponja.
Ah, pero no me acordaba de ese. Ese sí no lo había...
¡Gary!
Claro, no lo había pensado para traer.
Es un gato no gato, se me ocurrió ahora con el miedo de Laura.
No lo había pensado traer al episodio.
Es que es un caracol, claro, no claro. Es un gato.
Pero no,
y ya arruiné todo el episodio, ¿no?
No lo había pensado para traer. O sea, el primero en el que pensé era en Meowth, que es el gato del equipo Rocket.
Pokémon. ¡Miau! ¡Así es!
Recontra famoso.
El gato parlante.
¡Miau! Todo un gato famoso de una generación. Que luego de ese, no necesita presentaciones, miau. Pero luego de ese, otro famoso de una generación me recordaba a Salem.
El gato de Sabrina.
¡Oh! ¡El de Sabrina! ¡Ay, ese gato es maravilloso! Yo quería tener ese gato en mi familia.
Yo también.
A mí me encantaba la personalidad de Salem.
Es que era maravilloso ese gato, ¿verdad?
Era genial.
Bueno, ¿saben que Salem aparece por primera vez en una serie de cómics?
Sí, igual que Sabrina, es de los de Archie.
Claro, de la casa de Archie.
Sabrina, la bruja adolescente. Uh-huh. Efectivamente, pertenece a Archie Comics.
Sí.
Lo de Salem, lo increíble es que, aparte que era un hechicero transformado en gato, es que la actitud, siendo un humano transformado, era demasiado de gato. ¿Sabes? Era de que yo quiero controlar el mundo es mío, sírvanme.
A ver, en la serie de televisión, es un brujo que es condenado por el Consejo de Brujas a pasar 100 años transformado en un gato sin poderes como castigo por tratar de apoderarse del mundo. Pero en el cómics dieron varias versiones sobre realmente quién era Salem. Porque, por ejemplo, en 1990 se reveló que inicialmente Salem se convirtió en un gato por plantar en el altar a la bruja líder. Por ejemplo. Luego también se dice que se condenó por tratar de usar su magia para que una mortal se enamorara de él.
O sea, todas cosas buenas por las cuales...
Cosa maravillosa.
Claro.
Sí, 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 sí.
Y yo, bueno, y enganchando a ese gato, que me parece bastante característico de esa generación que vio Sabrina la bruja adolescente, también traigo otro gato, en este caso gata, muy representativa de más o menos esa generación, y es Luna, de Sailor Moon.
¡Luna!
¿Pero por qué no se me ocurrían todos estos gatos? Yo amaba Artemis. Artemis me encantaba, y Luna también.
Bueno. Claro, entonces me parecía como fino enganchar a Salem con Luna. ¿Porque
son negros?
No, porque ambos eran más o menos contemporáneos en sus apariciones.
Pero hay un gato que se parece mucho, 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 mucho a Luna.
Artemis.
No. Estoy hablando de otro gato de otra compañía, en este caso un gato Ghibli.
¿Cómo se llamaba? Gigi.
Gigi es un gato negro que habla y que tiene conocimiento humano y es el fiel compañero de Kiki, que es la protagonista de una de las películas de Ghibli.
Sí, de Miyazaki.
Donde ella se entrega a domicilio.
Delivery service.
Esa la tengo que ver de vuelta porque la vi hace muchísimo tiempo.
Bueno, vuélvela a ver, es muy linda.
Sí.
Gigi se enamora y acompaña a Kiki en todas sus aventuras, y además tiene un momento para mí muy fuerte en la peli, que es que Kiki pasa por un momento donde pierde sus poderes, sus habilidades, y pierde la capacidad para comunicarse con Gigi, que es su acompañante, y es súper fuerte porque toda la peli pasan desarrollando pues esa amistad y cómo son tan cercanos el uno al otro, y de repente justo cuando Kiki está en crisis no puede hablar con su mejor amigo. Y es fuerte.
Sí, es muy fuerte.
Esa no es una brujita, la película.
Claro, es un aprendiz de bruja.
Claro.
Gigi es el familiar de Kiki.
Claro, es súper relacionado. Sí, está genial. Sí, sí,
además, los gatos se parecen. O sea, son gatos negros.
Sí. Y como Salem, lo que pasa es que Salem no era un familiar.
No, aunque en la última.
Ese Salem, porque el Salem de Sabrina, la última versión de Sabrina, ibas a decir, la de Sabrina Historias, sí es su familiar.
Exacto, en la versión de Netflix es su familiar.
Y no me gustó cómo le hicieron.
No lo he visto.
No me gusta. O sea, la intenté ver y no me gustó. Pero en fin, no va mucho de Sabrina este episodio. No, solo de
sí,
Salem.
Mejor dejémoslo en Salem. Aunque, ojo, yo no critico demasiado a la versión que hizo Netflix de Sabrina, porque me parece que está, o sea, a su manera y a su estilo, está bastante bien construido.
Claro, exacto, una versión.
Y además que me gusta el detalle tenebroso y siniestro y la cantidad de sangre, creo que le da una buena dosis.
Vale, ya sé que no la puedo ver.
Pero está bien tratado, la puedes ver, tampoco es tan horrible.
No me va a traumatizar.
No te va a traumatizar, te lo prometo. Tú por lo menos vela y tal.
Hablando de gatos de cómics, que hablan de Don Gato y su pandilla.
¿Cómo? Eso es uno de los más geniales de historietas que han salido.
Lo que pasa es que me cuesta recordarlos todos, porque está Don Gato, que obviamente uno lo reconoce, y luego está Benito. O sea, Benito era como que el segundo más representativo. Ya no recuerdo más ninguno. Tengo a mis padres que me decían que había uno que empezaba con M, Monostes, no sé cómo se llamaba el gato.
No lo confundas con Móstoles.
Sí, Móstoles el soto. No, pero es que no lo recuerdo. Pero sí, el gato y su pandilla de la época de los cómics.
Sí, Don Gato era bastante conocido.
Bueno, Don Gato y su pandilla, conocido en los Estados Unidos como Top Cat, claro. Un dibujo animado para la televisión que se concentró en 30 episodios solamente.
Claro, no tenía tantos episodios.
Y la fama que tiene igual.
Fueron 30 episodios nada más y fue producido por Hanna-Barbera en el año 1961.
No, y está muy bien, como muchas otras cosas. Estando en los Buenos Aires, ¿no se te ocurre un gato a ti, César?
Sí, hay un par de gatos por acá que son conocidos. Uno de ellos bastante conocido es Gaturro.
¡Gaturro!
El otro es...
Con Mamurra. Mamurra era. Mamurra.
Claro. Es tan conocido Gaturro que por la ciudad y regados algunos...
Hay como en un metro, una estación, sí me acuerdo que le hicieron un mural espectacular a Gaturro. Larguísimo. No me acuerdo en cuál. Es uno del centro.
Sí, hay una estación de subte que tiene muchos dibujos de Gaturro. Se llama Carranza, la estación. Pero además hay murales, hay cosas por todas partes de la misma gente de la ciudad de Buenos Aires y de otros artistas callejeros.
Yo de Gaturro me acuerdo que salía en este periódico de que uno iba al colegio y te lo daban en el carro o donde fueras.
Había un diario que siempre tenía como esas obras, ¿no?
Y sí, los cómics, era buenísimo. Estabas en el colegio y todo el mundo leyendo.
Y yo quería traer a un gato más que tenía que ver con Hanna-Barbera y que creo que posiblemente sea uno de los gatos más reconocidos universalmente. ¿De quién creen que estoy hablando?
No es un gato.
No es.
¿Pantera Rosa?
No.
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 Estoy hablando de Tom.
El gato Tom.
Estoy hablando de Tom y Jerry, Tom. Y de Tom en específico.
Tom el gato.
Tom, sí. Ay, pobre Tom.
Entonces, ¿no les parece que sea como uno que tendríamos que traer aquí a conversación por el tema de los gatos famosos.
Sí, sobre todo porque ahorita le van a hacer una película.
¿Le van a hacer una película?
Están sacando una película, si es que no salió ya, de Tom y Jerry. Al estilo de Space Jam, ¿sabes? De mitad humano, mitad animación, sí.
Ah, me parece que sí salió, pero no la he visto.
No, hablando de otro gato de caricaturas, está uno que habla así, que se sea todo lo que dice.
Ese es Silvestre.
Claro.
Yo lo hago mal.
Silvestre es uno de los gatos más importantes que hay.
Me pareció ver un lindo gatito.
Silvestre fue el número 33 de la guía de televisión en la lista de los 50 mejores caricaturas que se han visto.
Es que era muy bueno.
En este caso Silvestre aparecía con Piolín.
Con Tweety.
Que tenía la famosa frase de me pareció ver un lindo gatito.
¡Sí, sí, es un lindo gatito!
Exactamente. Era conocido por tener las aventuras con Piolín y que Piolín era el pajarito de una, no sé si se acuerdan, de una viejecita.
Sí.
Silvestre apareció en un total de 103 caricaturas.
¡Qué barbaridad!
Durante la edad de oro de la animación. También apareció frecuentemente en dibujos animados como los de Bugs Bunny o los de Porky Pig y el Pato Lucas.
Bueno, y después en todo lo que salió después.
Y también aparece en Space Jam, ¿no?
Bueno, y todas las películas, ¿no? De Space Jam. No me acuerdo si salió en ¿Quién embrujó a Roger Rabbit? Porque Tweety sí sale, Piolín sí sale, pero Silvestre no me acuerdo.
Y otra particularidad de Silvestre es que 3 de sus caricaturas ganaron premios de la Academia.
Ah, sí, eso no lo sabía.
Qué barbaridad. Yo tampoco.
Así que de verdad que Silvestre tiene que ser recordado como uno de los gatos más famosos y más premiados.
Uno de los más gatos.
O sea, por ahora estaría ganando Silvestre, quizás como el más famoso.
Yo creo que definitivamente Silvestre se lleva el premio de la Academia.
Te tengo otro que quizás le puede ganar. Que con esta gata se han hecho videos publicitarios, se han hecho memes, y hasta hoy en día, que ya falleció, es muy recordado.
Hello Kitty.
No.
No.
Aunque sí. Pero no, a ver, sí, es verdad, no se me ocurrió.
Yo te puedo decir que Hello Kitty es la gata mejor pagada de la historia.
Es verdad, es verdad.
La cantidad de millones que se meten con esa gata no tiene nivel.
A pesar del creepypasta que se dice de esa gata.
A pesar de lo que sea, créeme que
es verdad, puede que Hello Kitty le gane a esta gata que yo estaba pensando, pero no es ella. La Grumpy Cat.
La del meme.
La del meme.
Claro, la de salsa tártara o algo así se llama.
Ella. Laura sí la habrás visto porque es una gatita marroncita que siempre tiene cara
de Grumpy.
Sí, ya sé cuál es.
Que ella se hizo famosa por el famoso meme este.
El gato gruñón.
El gato gruñón, que era una gata en realidad. Y con ese meme, que fue uno de los primeros memes de la historia, se hizo muy famosa y empezó a agarrar este vuelo también y empezó a hacer un montón de publicidades con marcas de comidas de gatos, hasta con Disney, con los parques hizo publicidad. Y la gatita, bueno, era una gatita que estaba muy enferma y al final falleció antes de su tiempo de vida, ¿no? Pero
falleció el 14 de mayo del 2019.
Pero es verdad, Hello Kitty yo creo que es la que...
Sí.
Creo que Hello Kitty es la que les gana a todos, incluso a Silvestre.
Bueno, a nivel de llevarse unos cuantos millones, sí.
No, y de conocimiento. O sea, si tú piensas, es más conocida Hello Kitty que Silvestre, quizá.
Sí, sí, no. Hello Kitty es conocida en absolutamente todo el mundo.
Sí, Hello Kitty creo que... Es más, yo tenía como 4 años y a mí una vez me regalaron un rompecabezas de Hello Kitty que estaba como en un avioncito. O sea, imagínate, yo todavía estaba empezando a razonar algo y ya tenía un rompecabezas de Hello Kitty.
Claro, ya te la introducían. Y hay un gato que es uno de los personajes, también es de caricatura, de los inicios de los tiempos de la animación, y podría decirse que fue al mismo tiempo que Mickey Mouse.
Félix el gato.
Yes.
Ajá, ¿y por qué? ¿Y por
¿Puedo
qué?
Pasar. Me puedo hacer un examen y puedo pasar.
Sí, sí, exacto. Yo creo que hay alguien acá que conoce un poco de Félix el gato.
Bueno, porque lo hablamos en otro podcast, que fue uno de los primeros dibujos animados que se hizo.
Cierto.
A nivel de caricatura, que era el gato Félix.
Pero es que así como lo que decías hacer que Meowth nos marcó a una generación, el gato Félix marcó lo que serían nuestros padres. O sea, marcó una generación completa.
Sí, inclusive, claro, antes. Sí, además era como muy novedoso y como que su historia daba para, o sea, su concepto daba para mucho.
La cuestión es que, como muchas cosas, hasta ahí llegó el pobre Félix.
Bueno, pero lo recordamos con cariño.
Totalmente.
Sí, después hicieron algunas cosas más.
Sí, trataron de revivirlo, se trató de revivir, pero es que, a ver, si no lo revive a lo moderno, se quedaron en la nostalgia, y con la nostalgia, lamentablemente, no llegaron a ningún lado.
Claro, la nostalgia es poderosa para contar alguna historia, pero tienes que traer algo más que eso para...
Todavía estoy traumatizada con Hello Kitty.
Es demasiado.
Te lo dije, es que Hello Kitty es una fuerza de la naturaleza.
Era una fuerza de la naturaleza.
Es verdad, Hello Kitty es una fuerza de la naturaleza, es que la conocen en todo el mundo. Es muy fuerte.
Sí, sí, es recontra conocida. ¿Y gatos en la vida real trajeron alguno para hablar?
La Grumpy.
Bueno.
¡Garfield!
Él no es de la vida real.
No, pero...
No importa.
O sea, no, pero espérate, de la vida real hay uno que sí me parece bastante interesante. Lo llamaron también el primer gato.
¿Cómo así?
Sox se llama.
¡Ah!
Sox fue un gato blanco con negro que fue adoptado por la familia Clinton.
Ya veo por dónde ve.
Ah, claro, o sea, era muy, digamos que estaba muy bien posicionado, ¿no? En la esfera política.
Exactamente.
Por eso era el primer gato.
Sí.
Aunque no creo que necesitaba ser de los Clinton para el gato creerse él mismo el primer gato.
Sí, bueno, en realidad él fue adoptado justo antes de que Bill Clinton fuera elegido como presidente número 42 de los Estados Unidos. Y el animal se convirtió pues en una estrella muy conocida mientras vivió y tuvo la oportunidad de estar en la Casa Blanca. Así que ese es un gato de la vida real que llegó a ser el primer gato.
Hay otro gato de la vida real que también fue muy famoso, pero por el lado científico.
Ah, bueno.
Ajá, cuéntame.
El gato de Schrödinger.
Ah.
Estaba mitad vivo y mitad muerto. No se sabía si estaba vivo o estaba muerto. Estaba en esa fase.
Y ya se supo.
Al final no sé en qué quedó. El experimento era simplemente mencionar que el gato estaba mitad vivo y mitad muerto. Al final no sé si abrieron la caja.
Hasta que abras la caja.
Pero abrieron la caja al final, no sé.
Es que esa es la paradoja.
Exacto. Esa es mi pregunta.
Es que esa es la paradoja. Si no abres la caja, ¿el gato está vivo o está muerto?
Bueno, pero al final ¿abrieron la caja o no?
Si no abres la caja, yo me imagino que el gato se muere porque tendrá que comer en algún momento.
Por eso lo estoy diciendo, pobre gato.
Claro, pero esa paradoja la podemos dejar para otro episodio.
¿Ah, sí?
Sí, no, yo decía que el gato de Schrödinger, porque precisamente se tiene su nombre, el pobre gato, ¿no?
Es muy famoso. Y bueno, ya que lo nombraste, efectivamente, el gato naranja. Garfield.
Que no le gustan los lunes y le encanta la lasaña.
Excepto si el lunes es su cumpleaños.
Bueno, claro, tiene sentido, ¿no?
Totalmente. Es un gato anaranjado con rayas negras. O sea, se basa en un gato británico de pelo corto.
Para mí es el gato más gato de todos, por la forma en cómo trata a su dueño. Como un esclavo, literalmente.
Sí, su personalidad es una parte muy importante de Garfield. O sea, es lo que lo hace gracioso y es lo claro. que lo hace único. La manera en que él no solamente trata a su dueño, sino que trata a otro personaje que a mí me gusta muchísimo, que es Odie.
A Odie.
Sí, es su adorable compañero, perro, que lo acompaña.
¡Odie!
Odie funciona muy bien como... ¿Cómo es que se le llama al que no es protagonista, pero a veces hace antagonista, a veces no? Tiene un nombre.
Personaje secundario.
No.
¿La contraparte de Garfield?
Deuteragonista.
Bueno, además de que efectivamente su plato favorito sea la lasaña, detesta las pasas y las espinacas.
Yo la entiendo. Las pasas quizás no tanto, pero con las espinacas sí. Y hay otro gato. Hortensia. Es la novia del hermano mayor de Mickey Mouse. Walt Disney, la primera creación de Walt Disney fue un conejo llamado Oswald. Y la novia de Oswald era una gatita llamada Hortensia. Pero bueno, como pasó lo que pasó, la gatita no tuvo mucha fama, pero ahorita que la volvieron a comprar, están tratando otra vez de resurgir tanto a Oswald como a la gata Hortensia.
Ah, no, yo ni idea, no tenía ni idea de ese gato. Pensé que cuando mencionaste algo de Disney ibas a hablar de los aristogatos, que claramente son un montón de gatos geniales.
¡Los aristogatos!
¡Eh! ¡Los aristogatos!
Los aristogatos son lo mejor.
Excelente, esa es una obra genial. Disfrutaba mucho ver esa película.
Me encantan los nombres que les pusieron a todos. Les queda perfecto. No, es que los nombres eran maravillosos.
No, bueno.
Bueno, si estás con gatos, entonces vete con Gus, el gato este de la Mujer Maravilla. La Capitana Marvel.
Una zarigüeya, que es un...
En realidad no es un gato tampoco. Es un... ¿Cómo es que se llama? Un frugul. Frugul.
Ah, el alien. Bueno, olvídalo.
No, es un alien.
Que tiene... Que saca la boca así que...
Ah, sí, ya sé de quién habla. De un gato que come cosas muy controversiales. Sí.
Un flerken. Es un flerken.
Ah, bueno, sí, nos vamos a poner de gatos un poco... intensos.
Gatos intensos. dime qué gato.
Hay un gato que se llama Shurk.
¿Cuál es ese?
Bueno, para ponerlos un poquito en contexto, ustedes sabían que hay un libro que se llama Cementerio de Animales.
En realidad, no sabía que era de Stephen King hasta que ya muy de grande volví a querer ver esa película.
Nunca lo leí.
Y no la vi. Pero sí me enteré que venía de una historia de Stephen King.
Bueno, de ese libro se hizo una película que se llamó Cementerio de Mascotas y sale un gato que se llama Shurk. Pues es un gato que pertenece a la familia protagonista de la película, que son los Creed. Y el gato Shurk tiene ese nombre porque su nombre viene de Winston Churchill.
Ah, mira qué interesante.
Sí, y bueno, es un gato.
Ah, no, pero Church es inglés. Es iglesia en inglés también. Church es iglesia. Es iglesia en inglés.
Ah, sí, yo te entendí. Es inglés. Y yo,
¿ah? Claro, yo dije, bueno.
Iglesia.
Es que le iba a la iglesia.
Bueno, el punto es que este gato es.
Mira, acá quien habla como puede, chicos.
Es súper importante en la historia porque es el gato pues de la familia y como saben pues el libro es de terror, la peli es de terror y este es un gato bastante macabro que es atropellado y bueno, luego vuelve de ese cementerio un poco transformado.
Como zombie con esqueleto con un huevo.
Uy, y hablando de gatos que, a ver... A mí la palabra bizarro, bizarra o bizarro, tiene como su polémica en español, pero digamos que la uso.
Porque es caballeroso, no raro.
Exacto, o sea, espérate un momento, no tiene su polémica. Si usted busca bizarro en el diccionario, le explica claramente que tiene que ver con valiente, generoso, lúcido y espléndido.
No, porque en inglés se refiere a otro...
Pero es inglés.
A otro significado. Y,
pero es en inglés.
Y fácilmente hay palabras que, bueno, se transliteran en los significados y en el uso y en la forma de decirla.
No.
No lo estoy justificando, simplemente pasa, ¿ok? Y para traer...
No.
Y para traer un gato que describe tanto en inglés como en español la palabra bizarro, quería mencionar a el gato de Alicia en el País de las Maravillas.
El Cheshire Cat.
Vale, el gato de Alicia en las Peli de las Maravillas. Ese es un gato también muy, muy famoso, muy conocido por sus enormes ojos verdes.
Y su sonrisa.
Amplia sonrisa que no termina nunca.
Me encanta ese gato.
¿Y la sonrisa? ¿Cómo se llama?
Cheshire, el gato de Cheshire.
Ah, ¿y tú lo ibas a mencionar?
No, yo pensé que estabas hablando del gato con bota. No, el gato, pero caballeroso no es el gato de Alicia.
No, caballeroso es el gato con botas. ¿No?
Más bien es un poco, no por enigmático, pero también es un poco jodido, porque bien que podría ayudar un poquito a Alicia y no lo hace.
Yo dije bizarro. Ustedes úsenlo en español o en inglés.
¿Sabes que en francés, que es un idioma latino, bizarre es bizarro de inglés, de raro, no de caballeresco? Bueno, sí, no, el gato Rizón. De verdad que es un personaje que yo adoro, pero es verdad que también está mal de la cabeza como todos los que están en el País de las Maravillas.
¿En serio?
En ese país las cosas funcionan de otra manera, la lógica funciona de otra manera.
No, tiene su propia lógica.
¿Qué te gusta, Vania, de ese gato?
Me encanta la poesía que tiene ese gato, o sea, como para decirte algo te está guiando, pero al mismo tiempo te confunde, no sé, o sea... Tú le haces una pregunta y él te responde, pero te responde a su manera. Pero es que cuando lo analizas, lo que él te dice, te responde bien. O sea, te da sentido.
Claro, porque hablar con ese gato es como hablar con Aristóteles.
Yo creo que Aristóteles era un poco más claro.
Es que se pretende, la idea del gato es que sea un gato filósofo. O sea, es un gato que reflexiona sobre la vida y que te habla de una manera...
Que te haga pensar.
Cómo construye sus oraciones.
No te da la respuesta.
Sea una manera en la que tú te envuelvas y...
Llegues tú a la respuesta.
Exactamente.
Bueno, entonces Cheshire lo consideramos un gato bastante particular, ¿no? Y además de Cheshire, así...
Hay otro gato que es famoso, pero que nadie lo ve como un gato. Porque se ve más como un perro y además porque se lo ha relacionado más con Goofy. Era el enemigo de Mickey Mouse, Pete. O en Argentina le dicen Pete el Negro. Pete, el que es todo gordote en la primera, que no fue la primera, en Steamboat Willie, en este cartoon que salió de Mickey Mouse, que está en el barquito, y que está el dueño del barco, que es el grandote, bueno, es un gato, eso es un gato.
Sí, Pedro creo que sí, creo que por Pedro creo que sí lo tenía.
Lo que pasa es que la gente lo ve más como un perro, quizás porque lo han asociado más a Goofy, ha salido más en películas de Goofy.
Pedro.
Pete el Negro.
¿Qué otro?
Pedro puede ser. Bueno, el gato con botas, que era el que yo creía que estabas hablando tú antes del gato con botas.
Ah, pero por favor, ¿alguno de ustedes puede lanzar un par de diálogos del gato con botas así creyéndose Antonio Banderas?
No.
No.
Eso no va a ocurrir.
No, bueno. Está bien.
El gato con botas viene de un cuento popular europeo. Recopilado en 1695 por Perrault y publicado en 1697.
O sea, hace unos pocos años.
Sí, cuenta la historia de un gato que a base de astucia y engaños consigue la fortuna y la mano de una princesa para su amo, que es o era totalmente pobre.
Exacto.
El Marqués de Carabás.
El gato con botas tiene una aparición muy, muy importante, ya que aparece en el tercer acto del ballet de La Bella Durmiente de Tchaikovsky.
¿Sí?
Está bien, mi amor, pero también puedes hablar de Shrek.
Y también tiene una aparición muy importante en Shrek.
Hay otro gato que también me recordó mucho cuando Laura estaba hablando del gato de familia. ¿Recuerdan la película Hocus Pocus? Bueno, Hocus Pocus, que es esta película de Disney de tres brujas que transforman a un joven en un gato negro.
Sí.
Entonces el chico se llama Zachary Binks y el gato se conoce como Binks. Y es una película muy de culto, pero bueno, está el gato Binks.
Sí, Binks. Es muy gracioso, además, las actrices que hacen de las tres brujas, bueno, son bastante conocidas. Y en teatro, en Broadway, tienen varias obras en donde participan juntas en algunas, creo, si mal no recuerdo.
Y van a hacer la segunda película juntas.
Creo, sí.
Y hay otro gato que aquí se me va a salir un poco la friqueada. Es francés, es animación, es una serie. Lo pasan por Disney Channel, aunque no es de Disney exactamente. Es un Magical Boy.
¡Ay, sí! ¡Ya yo sé quién es! Que trabaja con su compañera que usa un vestido rojo con puntos negros.
Porque es una mariquita. Y trabaja con su compañera que se llama Ladybug. Aquí se me sale lo friki, pero friki feo. Chat Noir. Bueno, gato negro, cat noir.
Que su compañero es rubio.
Sí, él es rubio.
O sea, el chico que es el gato es rubio.
Y hablando de gatos negros, también hay una ilustración muy famosa de Toulouse-Lautrec, del propio Chat Noir.
De hecho, esa ilustración la conozco bien y creo que Laura también, porque la utilizamos medio...
¿Qué hicieron con el gato?
No. Claro, no. Me parece que le da vergüenza decirlo a Laura, pero digamos que tenemos una historia con esa ilustración.
Bueno, en algún momento de nuestra vida trabajamos en una especie de cabaret que utilizaba la imagen del gato como su logo, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí.
Bueno, está bien, le pega.
Bueno, no sé, ya que estamos hablando de una cantidad de gatos extravagantes, pues aquí podríamos hacer una sesión aparte de que sea solamente de los gatos de Harry Potter.
Bueno, Crookshanks.
Crookshanks, claro.
Crookshanks, el gato de Hermione. O Hermione.
Hermione.
Muy bien. Luego está la señora Norris.
La señora Norris, claro.
Y la señora Norris. Ay, era preciosa la señora. Era desgraciada, pero era bellísima.
Exactamente. La gata mascota de Agus, el consejero del colegio de Hogwarts.
El detestable.
Bueno, McGonagall, ¿no?
Sí, en su...
Exactamente, ella se transformaba en gato. Y luego está la extraña afición de Dolores.
Asco, esa mujer no se la nombra, pero mira, está el que no debe ser nombrado y esa mujer está antes.
Y la que no debería ser nombrada.
Bueno, yo voy a hacer una confesión pública. De todos los villanos que yo he visto en mi vida, es el personaje que yo más odio de todos los tiempos.
Es horrible.
Creo que es uno de los villanos más detestables del mundo.
No, pero es que es impresionante. O sea, en el libro ya tú la detestas. O sea, pero cuando la interpretación en pantalla fue maravillosa, ¿verdad? Y
brutal.
Exacto, y la llevó a otro nivel, o sea, es como lo logró.
Lo logró porque tú desarrollas un odio genuino por esa mujer.
Esa mujer es un asco. O sea, para que la gente la odie más que al propio villano de la historia.
No, nadie la quiere ver, o sea, es como...
Pero de verdad que Umbridge es un asco.
Bueno, pero podemos mencionarla y dejarla ir. Pero creo que son unos gatos importantes también.
Sí. Vitales, esos gatos vitales.
¡Ay! Hay un gato también muy famoso y que aparece en una serie que normalmente se nombra mucho en nuestro podcast porque cada vez que la nombramos decimos que es profética.
Los Simpsons.
¡Ajá!
¡Bola de nieve!
¡Ajá!
Pero los bolas de nieve 1, 2, 3, 4, 5, 6 y infinito.
Todas las bolas de nieve de la historia, exactamente.
Pobrecito bola de nieve.
Y no es para menos que también esté en este episodio.
Los Simpsons están en todas partes.
Sí, y nunca les pasó por la mente traer algún gato como, no sé, de algún imperio, de alguna cuestión así histórica.
Ah, Fifi Bigotes Grises, señores. Era una gata del Dalai Lama y es un libro que está escrito por el Dalai Lama que supuestamente son pensamientos que le mandó a través de telepatía la gata Fifi.
Sí, sí. Además hay muchos gatos también a lo largo de la historia de escritores que han nombrado su gato no solamente en sus obras, sino también pues en sus entrevistas y demás que también podrían entrar como gatos famosos. Por ejemplo, el gato de Hemingway.
Ah, claro. Sí.
Y también recuerdo Julio Verne también tenía un gato.
Sí, así es, así es.
Pero creo que los más famosos ya han sido nombrados. Yo le daría el premio a Hello Kitty.
Sí, yo creo que Hello Kitty es el más conocido de todos los gatos. Pero por mucho.
Yo lamentablemente también.
Y después vendría, no sé, el de Tom, de Tom y Jerry, o Silvestre, o...
Silvestre, pero definitivamente el más famoso tiene que ser Hello Kitty.
Sí, el más famoso es Hello Kitty.
A mí me gustaría que se lo llevara el Cheshire, pero bueno.
A mí me gustaría concluir que, bueno, la figura de los gatos ha sido como bastante representativa en muchos aspectos de la cultura popular. Digamos, en el tiempo y actualmente creo que también es un animal muy apreciado desde el punto de vista artístico y por eso creo que...
Son dioses.
Sí, bueno, puede ser. Y por eso creo que hay tantos trabajos cinematográficos o en diferentes artes referentes a ellos, así que creo que me parecía bastante simpático hablar sobre ellos en este espacio.
Yo creo que los gatos se han ganado un puesto dentro de la cultura porque al final del día no solamente es el gato el animal, sino el gato el símbolo. Porque a través del símbolo del gato tú representas ya toda una personalidad. Ya tú automáticamente lo metes en un contexto, ¿sabes? Y funciona. Entonces son cosas que ya forman parte del imaginario y que representan al gato en sí mismo. Y me parece súper interesante que se construyan pues estos símbolos y que funcionan dentro del lenguaje y dentro de la comunicación.
Así que, Vania, ¿alguna cosa más que puedas agregar? A mí me encantó lo que dijo Laura.
Sí, no, yo estoy de acuerdo con Laura y además de que el gato es una criatura milenaria, en su época era dioses, yo creo que todavía les quedó esa idea y lo siguen siendo, y bueno, y en una forma u otra dominan la cultura pop, o sea, en lo que es el internet, lo que es lo que hablamos antes, el cine, todo. Siempre un gato está muy bien puesto. Everybody wants to be a cat, because a
cat's the only cat who knows where it's at. Bueno, espero que hayan disfrutado junto a nosotros esta conversación del día de hoy y los esperamos para nuevos capítulos.